Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Legisladores difunden conversaciones del entorno del presidente Trump respecto a Ucrania. Tasa de desempleo en Estados Unidos se contrae mientras economía se mantiene sólida. Padres venezolanos asumen docencia en las aulas ante deserción de maestros por la crisis. Y desafíos de la libertad de expresión en Nicaragua en reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El intercambio de mensajes entre el abogado privado del presidente Donald Trump y diplomáticos estadounidenses respecto a Ucrania se hizo público este viernes. Las conversaciones fueron obtenidas por legisladores tras la serie de audiencias que tuvieron lugar esta semana. Jorge Agobián está siguiendo el desarrollo de esta investigación y le preguntamos cómo respondió el presidente Trump tras la difusión de estas conversaciones.
¿Qué tal, Belén? Hasta el momento de esta edición, el presidente Donald Trump no ha respondido a estas acusaciones, que fueron tres comisiones de la Cámara de Representantes que publicaron mensajes de textos en los que presuntamente el abogado personal del presidente Donald Trump y el ex enviado de Estados Unidos para Ucrania habrían tenido algunas conversaciones y habrían, según estos mensajes de texto, presionado al presidente ucraniano para que investigue a Joe Biden, el ex vicepresidente durante la era Obama. Ahora bien, durante esta jornada del viernes aquí en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habló del caso de esta investigación o de las conversaciones que habría tenido con su par ucraniano como tema de no político, sino más bien que busca cesar con la corrupción a la que está pues dirigiendo las denuncias a Joe Biden. Escuchemos parte de este reporte que preparamos para todos ustedes.
La diferencia de criterios entre el presidente Donald Trump y los líderes demócratas de la Cámara de Representantes es si el mandatario tiene la opción o no de sugerir a actores internacionales que se involucren en investigaciones contra sus oponentes políticos. Trump defendió su posición este viernes.
No me importa la campaña de Biden, pero me importa la corrupción. Su campaña depende de él. La política depende de ellos. No me importa la política.
La presidenta de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, también respondió.
El Congreso no debe dar marcha atrás en su deber de defender la Constitución, ya que Donald Trump ignora las advertencias de los fundadores sobre la interferencia extranjera en todo momento.
Los demócratas citan una cláusula de la Constitución estadounidense que se refiere a los llamados emolumentos extranjeros. El experto en temas jurídicos, Emilio Blanco, lo explicó a La Voz de América.
Esto es uno de los artículos más importantes, en la parte del artículo 1, sección 9, cláusula 8, que prohíbe expresamente cualquier beneficio, ganancia o ventaja, incluyendo mismo ganancias de transacciones del mercado privado que no son derivadas directamente de su oficio, vale decir, de la presidencia de los Estados Unidos.
Trump está bajo el escrutinio de la Cámara de Representantes por supuestamente haber presionado a su par ucraniano a investigar a Joe Biden y su hijo por casos de presunta corrupción, lo que es visto por algunos como abuso de poder para obtener ventaja política de cara a las elecciones presidenciales de 2020.
Por su parte, el precandidato presidencial o precandidato presidencial demócrata Joe Biden ha dicho que tiene cero que ver con temas de corrupción de los que le acusa el presidente Donald Trump. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. A otra información, la economía de Estados Unidos se mantiene sólida de acuerdo al jefe de la Reserva Federal estadounidense. Esto luego de conocerse el reporte de la tasa de desempleo que se contrajo en el mes de septiembre, como nos cuenta Leonardo Feldman.
La tasa de desempleo de Estados Unidos bajó a 3,5% en septiembre, logrando la valoración más baja desde 1969. Para entender, hablamos con el economista Stan Boyger.
De cada 100 personas que quieran trabajar, 96.5 tienen trabajo.
La tasa de desempleo de los hispanos rompió récords al bajar a 3,9% y la de los afroestadounidenses mantuvo el récord alcanzado con 5,5%.
Es una noticia muy positiva. Lo que sí diría ahí, que como es un subgrupo, digamos, del mercado laboral, hay más margen de error en esos En esas medidas de, digamos, de subgrupos.
El presidente Trump se mostró satisfecho.
Son los mejores números que hemos tenido en más de 50 años. Los números de desempleo han bajado a 3,5%, así que eso nos lleva mucho tiempo atrás. No hemos tenido números como estos en mucho tiempo. Los salarios subieron casi un 3%, lo que representa un aumento fantástico para todos los que trabajan.
No obstante, aunque el promedio de salario sigue siendo positivo, su crecimiento disminuyó.
Una explicación posible de este fenómeno, el de que haya tan poco desempleo y a la vez un crecimiento limitado de los salarios, es simplemente que no estamos viendo un crecimiento del nivel de productividad.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Segundo día del estado de excepción en Ecuador ante las fuertes manifestaciones en rechazo a un paquete de medidas económicas que busca disminuir el déficit fiscal. Este es el informe de Gustavo Ortega desde Quito.
El incremento del 100% del precio de la gasolina y el diésel es la principal razón de las protestas de los ecuatorianos. El presidente del Ecuador ordenó el estado de emergencia durante 60 días en respuesta a las manifestaciones.
Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional.
Nuevos tributos a las grandes empresas y reducción de salarios a los empleados públicos se contemplan en las nuevas acciones económicas. Muchos aseguran que forma parte de las medidas para congraciarse con el Fondo Monetario Internacional con la esperanza de un futuro acuerdo. Pero la decisión, aseguran, afectará al bolsillo de los ecuatorianos.
Esto de la subida de los combustibles no solo afecta a los transportistas, afecta a todo el pueblo, porque va a subir todas las cosas, los productos de primera necesidad, todo va a subir.
Sin embargo, esta opinión es cuestionada por el presidente del Ecuador.
Es necesario corregir graves errores de la economía ecuatoriana. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra.
Bloqueo de vías y manifestaciones de transportistas se produjeron en Ecuador. Agresiones a la prensa estuvieron a la orden del día. Un comunicado emitido por el Ejecutivo reconoce violaciones al ejercicio de la labor de la prensa, sin mencionar a culpables.
Interrumpir la circulación es un delito y va a ser tratado como un delito. Suspender servicios públicos es un delito y va a ser tratado como un delito. Agredir a la policía cuando pretende asegurar el tránsito en las calles y en las vías del país es un delito.
300 detenidos se contabilizan hasta la fecha relacionados con actos vandálicos. 3.000 personas salieron a protestar, según datos emitidos por el Ejecutivo en su más reciente presentación ante la prensa. Gustavo Ortega, Voz de América, Quito.
Al volver de la pausa, los desafíos de la libertad de expresión en la región. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Representantes de medios del continente participan en Miami de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. La situación de la libertad de expresión es motivo de análisis ante los desafíos que se plantean en algunos países del hemisferio. Allí está José Bernalete y le preguntamos precisamente cuáles son los desafíos que enfrenta la libertad de prensa en el continente. José.
Así es, Belén. Desde bien temprano en la mañana, propietarios y directores de medios de todo el hemisferio han debatido sobre precisamente las agresiones en contra de los medios de comunicación de pensamiento independiente, así como también en contra de los periodistas. Además, también han debatido en relación a la monetización de los productos noticiosos. Sin embargo, veamos el siguiente reporte que hemos preparado que resume lo que ha sucedido en el día de hoy.
Son muchos los desafíos sobre los que se advierte desde la Asamblea General número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa. En esta reunión de editores y dueños de medios de comunicación se plantean los obstáculos que enfrenta la libertad de expresión en el hemisferio.
Y nosotros siempre hemos estado muy encima de Cuba y Venezuela preocupa sin duda casi que igual, ¿no? El tema de Nicaragua es un tema que vimos desde un comienzo como algo que se podía convertir en lo que está pasando en Venezuela.
María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, destacó específicamente que es necesario apuntar hacia las persecuciones contra periodistas. La Voz de América conversó con Miguel Mora, editor de 100% Noticias de Nicaragua, quien denuncia que su paso por la cárcel y la situación actual de su medio de comunicación son una forma en la que el gobierno trata de acorralarlo.
El periodismo nicaragüense no acepta ni la imposición de la censura, ni nos vamos a someter a la censura. Ante una arremetida brutal de la dictadura sandinista, hemos decidido dar la batalla por la libertad de prensa y expresión, y creo que vale la pena. Estamos dando la batalla dentro y fuera del territorio nacional.
Esta reunión se extenderá durante el fin de semana y concluirá con una declaración final el próximo lunes.
Además, se espera la participación del senador por Florida, Marco Rubio, quien acudirá precisamente para la clausura de esta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa este lunes. Belén.
José, muchas gracias. Y como bien decías, la Asamblea General de la CIP se extiende hasta la semana próxima. Estaremos atentos. Mientras tanto, en Venezuela, padres y madres han tenido que asumir labores de docentes. Esto se debe a la deserción de maestros que se registra desde hace al menos 2 años en el país por los bajos salarios y la crisis económica en general. Adriana Núñez Rabascal entrevistó a miembros de la comunidad educativa y le preguntamos a cuánto asciende esa deserción. ¿Y cuántas renuncias de maestros se registran en promedio, Adriana?
A pesar de que no hay cifras oficiales, los representantes de las asociaciones de profesores dicen que dentro de Venezuela, en estados alejados de la capital, hay deserción de maestros de entre 50 y 40%, mientras que en las instituciones privadas la fuga de profesores alcanza el 5%. Veamos el siguiente informe.
Gabriela da clases en el sexto grado de una escuela primaria ubicada en una zona pobre de Caracas. A pesar de no tener título universitario, el año pasado se puso a disposición de la directiva del colegio donde estudiaron sus hijos para suplir a los educadores que faltaban temporalmente. Pero esas ausencias se hicieron cada vez más frecuentes.
Las aulas están quedando vacías, sin docentes. Y nosotras como madres hemos asumido ese rol de docente dentro de las aulas porque nos preocupan nuestros niños en Venezuela que no tengan una educación de calidad.
Al igual que ella, Nélida explica que comenzó como sustituta ocasional, pero hoy cubre la vacante de maestra de primer grado.
Decidí que quedarnos dentro de aula y por lo menos ahorita estamos estudiando la docencia.
En el colegio donde hoy Gabriela y Nélida son madres docentes, mensualmente entre 1 y 2 maestros renuncian a sus cargos para emigrar o dedicarse a otros oficios que les permitan ganar más dinero.
Porque el sueldo realmente que ganamos nosotras no alcanza. Entonces deciden por mucha ética profesional, por mucho que les guste, están abandonando.
En otros casos, los padres se encargan de enseñar asignaturas relacionadas con su profesión.
Vemos muchos padres que son profesionales no docentes, ingenieros químicos, que tienen vocación y preparación para dar la materia química,
Por hacer este trabajo, los padres reciben el mismo salario que le corresponde a un educador, que en escuelas públicas no supera los $10 mensuales. Sin embargo, los colegios privados han intentado parar la fuga masiva de docentes con sueldos de entre $50 y $170 mensuales. Aún así, advierten que es insuficiente para frenar la fuga.
Mientras que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha iniciado un registro de lo que él ha llamado maestros emergentes para certificar a quienes deseen suplir los espacios que los profesores están dejando vacíos.
Hace un par de semanas, cuando las clases comenzaron en Venezuela, los maestros salieron a manifestarse en las calles para exigir un aumento salarial. Sin embargo, fueron reprimidos por la fuerza pública. Una y otra vez esta semana también han protestado. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido la misma, la represión. A pesar de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha manifestado que está en pie un nuevo aumento salarial. Los docentes dicen que lo que perciben en este momento es insuficiente.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. A otra información, familiares de opositores detenidos durante las protestas realizaron una vigilia en Managua para exigir la libertad de sus parientes. La organización Unión de Presos Políticos presentó una iniciativa para excarcelar a 130 detenidos, como nos cuenta Donaldo Hernández.
De la mano de su pequeño hijo y sosteniendo una vela, Diana Lacayo llegó en horas de la noche a la Catedral de Managua para reunirse con otras familias y juntas exigir al gobierno de Nicaragua que libere a más de 130 manifestantes arrestados. Diana participó de esta vigilia porque asegura que su hermano, Antonio Merlo, fue arrestado por las autoridades por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
Nosotros estamos presentes en los piquetes, estamos presentes hoy en la vigilia y vamos a estar presentes en todas las actividades que sean necesarias para pedir su libertad.
La madre de Diana Lacayo, quien tiene su mismo nombre, es la presidenta de la Unión de Presos Políticos, organización que recientemente presentó una iniciativa de ley que tiene como propósito excarcelar a más de 130 opositores.
Solicitamos una iniciativa de ley, ¿verdad?, donde solicitamos que nos liberen a nuestros presos políticos. Esta iniciativa de ley se llama No Más Presos Políticos.
Sin embargo, las autoridades gubernamentales no reconocen a estos ciudadanos como presos políticos, sino como presos comunes.
Las madres son tan lindas, son tan generosas, que quieren ver libres a sus hijos, aunque hayan hecho lo que hayan hecho. Pero yo estoy seguro, casi convencido, que si el gobierno supiera que están vinculados a estos hechos, estuvieran libres.
Los organismos de derechos humanos aseguran que la crisis en Nicaragua se sigue agravando por la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Con la reducción de la alerta de viaje de Estados Unidos hacia El Salvador, representantes del sector privado están a la expectativa del impacto de esta decisión en el turismo y en el clima de negocios. Desde El Salvador, Enrique López nos amplía.
Él es Gregorio Baker, ciudadano estadounidense originario de Austin, Texas. Desde el 2014 viaja frecuentemente a El Salvador, atraído por su clima tropical y la belleza de sus costas. Asegura que basado en su experiencia es acertada la decisión de los Estados Unidos de reducir la alerta de viaje hacia el país centroamericano.
No es peligroso. El pueblo salvadoreño es amigable, honesto y trabajador.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ubicó a El Salvador entre los países con alerta nivel 2. A criterio del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal, es una excelente oportunidad para mejorar el clima de negocios e impulsar el turismo.
Es una especie de empezar a hablar un poquito mejor de El Salvador y de esta situación donde hemos estado mal calificados por los últimos 10 años.
La diputada Karina Sosa del partido FMLN sostiene que esto es solo la confirmación de que El Salvador se ha convertido en un tercer país seguro, mientras que el presidente Nayib Bukele asegura que la medida es gracias a los resultados del Plan Control Territorial.
Esto es el resultado de el cambio del clima delincuencial en El Salvador.
En su cuenta de Twitter, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, señala que su país seguirá apoyando los planes de seguridad para proteger a los ciudadanos estadounidenses y generar un mejor clima para los salvadoreños. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
En instantes, ¿cómo avanza el juicio al hermano del presidente de Honduras en Nueva York? Se lo contamos en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Continúa en Nueva York el juicio a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras. El acusado enfrenta varios cargos, entre ellos narcotráfico. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos amplía.
Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo, quien testifica en medio del proceso judicial que enfrenta Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, aseguró que ha entregado $100,000 para apoyar a la campaña presidencial de Pepe Lobo y también a la reelección al Congreso del hermano del acusado, de Juan Orlando Hernández, quien durante la primera jornada de testimonio de alias El Rojo respondió ante las acusaciones.
Delincuentes que fueron capaces de atropellar la libertad y la vida de miles de personas durante tantos años. ¿Cómo no van a ser capaces de decir lo que sea con tal de vengarse, con tal de beneficiarse de la reducción en sus penas?
La defensa, durante su contrainterrogatorio, ha intentado desestimar cada una de las versiones entregadas en este proceso judicial que hasta ahora comienza y que se esperaría dure alrededor de 10 días hábiles. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión, únase a la comunidad de boanoticias.com. Más de 10,000 guatemaltecos ya se inscribieron con la esperanza de acceder a un trabajo temporal en Estados Unidos. Esto a través de un acuerdo firmado entre ambos países que otorgaría visas temporales para trabajadores agrícolas, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
A través de las redes sociales, el Ministerio de Trabajo de Guatemala convocó a quienes estén interesados en optar a un trabajo en Estados Unidos y la respuesta ha sido inmediata. En los últimos días se observaron largas filas de guatemaltecos frente a la sede principal en la ciudad capital. Hasta el momento, más de 10,500 personas se han inscrito para optar a una oportunidad.
El Departamento de Movilidad Laboral inició desde el año pasado la implementación de un programa de migración laboral. Actualmente lo que estamos haciendo es generando una base de datos, nos sirve para poder conseguir los perfiles que los empleadores requieren en el momento de tener nosotros la demanda de trabajadores guatemaltecos.
El pasado 30 de julio, Guatemala y Estados Unidos firmaron un convenio que ofrece visas de trabajo temporales en el sector agrícola. Sin embargo, no ha entrado en vigencia. Mientras tanto, los guatemaltecos guardan la esperanza de ser contratados cuando ese acuerdo sea una realidad.
La vida acá está costosa y sabe que hoy el trabajo acá en Guatemala, si no tiene diversificado otros estudios, es difícil.
Jorge también viajó desde Sololá, tiene 50 años y la esperanza de conseguir un trabajo.
Estamos buscando otra alternativa para poder dar a la familia, a mis hijos que están estudiando.
Encargados del Ministerio de Trabajo han sido claros en que ellos no otorgan las visas de trabajo y advierten a los guatemaltecos que todos los trámites son gratuitos y que no se dejen engañar. Aseguran que además de Estados Unidos, Canadá es otro país que ofrece oportunidades de trabajo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Al volver de la pausa, experimentar la vida en Marte sin salir de la Tierra. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Antes de la concepción, los futuros padres deberían dejar de beber alcohol para evitar males cardíacos congénitos en los recién nacidos, según un estudio que reveló que 44% de posibilidades de enfermedades cardíacas en padres bebedores. Experimentar la vida en Marte sin salir de la Tierra es el objetivo de la agencia interplanetaria Astroland, que creó un proyecto llamado Estación Ares para atraer a visitantes a una aventura espacial.
En las montañas de Cantabria, en el norte de España, a unos 90 kilómetros al oeste de Bilbao, científicos, arquitectos y desarrolladores han convertido una gran cueva en una colonia humana, con condiciones de vida similares a las que serían necesarias para la vida en Marte. Dicen que la falta de atmósfera, las temperaturas extremadamente bajas y la presencia de rayos cósmicos en el planeta rojo probablemente obligarían a las nuevas sociedades a establecerse bajo tierra. La estación Ares ofrece a los viajeros aventureros la oportunidad de probarlo. Antes de ingresar a la cueva, para pasar 4 días y 3 noches, los participantes deben someterse a 26 días de formación en línea y 3 días de capacitación intensiva en la capital regional, Santander. Cuando entran en la estación Ares, se convierten en astrolanos, lo que significa pioneros frente a lo desconocido.
Lo que hacíamos todo el tiempo allí era solucionar problemas y resolver problemas por problemas, solo para que los experimentos funcionaran y otros funcionaran. Algo más funcionaba y esto fue realmente genial porque esto es lo que me gusta.
Los astrolanos viven en hábitats protectores, pero tienen que aventurarse a explorar, realizar caminatas espaciales, experimentar la sensación de ingravidez y aprender a cultivar alimentos en laboratorios especializados. Astroland dice que su estación Ares ha llevado a cabo su primera misión con éxito y ahora está abierta a nuevos grupos de exploradores. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El tráfico de animales silvestres es un problema en Latinoamérica, según un reciente encuentro de delegados de más de 30 países para denunciar este flagelo. Durante el encuentro que tuvo lugar en Perú, se realizó la liberación de animales silvestres en cautiverio mientras denunciaron que el tráfico ilegal de estas especies genera unos 23 mil millones de dólares en todo el mundo. Les dejamos con las imágenes de estos animales en su regreso a la naturaleza. Les informó Belén Mora.